Exactamente.
Bueno, ha venido el gran Arturo de Bernardi. ¿Cómo estás, Arturo? Tanto tiempo, vamos a decir, le damos un micrófono para saludarlo, para charlar un rato.
Muy bien, Chorro, hacía mucho que no nos veíamos desde algunos momentos y algunos cafés que compartimos en la confitería La Piedra en la Olla hace varios años, que nos has abandonado.
Ah, pero vos hablaste ya de grandes.
En los últimos inviernos.
Pero de grandes, y vos.
Sí, sí, por supuesto, ya hemos
yo me acuerdo de vos de cuando yo era muy chico y llegar a ese centro era una odisea,
señor.
¿Eh?
Sí, señor, sí.
Era a pata.
Sí, señor, algo de eso habrás hecho en tu juventud esquelense cuando te tocó.
Íbamos caminando, acá no había nada y la comisión iba el fin de semana en un camioncito, en la caja de un camión.
Sí, históricamente, por supuesto que después de la actividad que desarrolló en la década del 30 el Regimiento 21 Caballería y Montaña, que fue lo que sentaron las primeras bases, los refugios, tres refugios tenían. Los senderos y la implementación de todo un área de maniobras en montaña que para la época era algo muy avanzada. Bueno, con el tiempo y la modificación de la realidad, el ejército continuó con la actividad deportiva y social en la montaña, tanto que bueno, ellos disponen de una de cierta infraestructura arriba, ¿no? De un refugio muy muy lindo, que lo tienen se utiliza en contacto, en combinación con Corfo Chubut, que es quien explota el cerro, y allá por la década del 40 el ejército cede como dato las instalaciones que había desarrollado La Olla al Club Andino Finales, o sea, a la gente de Esquel, y en el año 52 ya se socializa la actividad en la montaña a partir de la creación del Club Andino. Y ahí
ahora,
los chicos de entonces empezamos a
claro, pero yo lo que recuerdo, Arturo, era que era un amor por el deporte, no había ninguna manera de medios, no había nada, refugio tenía un tambor para calentar y cocinar, y era un amor tremendo, porque que no es la ahora La Olla está a un toque, pero está más lejos.
Ahora son 20 minutos, sí. 20, 25 minutos, depende de la prudencia del conductor.
Sí.
Pero bueno, en esa época la odisea comenzaba acá, en el puente del regimiento.
Claro, claro.
Porque la huella que había para llegar hasta donde hoy está el campamento de Vialidad, comúnmente conocido, hasta ahí llegábamos con el camión de Club Andino, después durante muchos años el Coti Monca que nos llevaba, y eran 7 kilómetros cuesta arriba,
claro.
Donde había que subir casi 700 metros de desnivel. Y una caminata de hora y media, dos horas y media, depende de la...
Con una carga respetable.
Con la carga, por lo menos, para el día. Como nosotros en esa época, los chicos, entonces, Félix se acuerda, por supuesto, es parte de esa generación, íbamos a la escuela en verano, porque
claro,
el invierno
claro,
no se podía. No había calefacción, no había gas, no había ni querosén, entonces todo era leña. Así que las escuelas funcionaban en verano. Y teníamos todo el invierno de vacaciones, así que para nosotros no existían relojes ni almanaques. Terminábamos el 25 de mayo, después del desfile y el acto en la plaza, el 25 de mayo.
Hasta septiembre.
Hasta el 15, 20 de septiembre que empezaron las clases, teníamos La Olla, era toda para nosotros. Así que bueno, sí, como bien decías al principio, la costumbre, el método era los fines de semana, la comisión del Club Andino organizaba el viaje a La Olla, algunos más avesados iban a dormir, íbamos
pero
a dormir.
Pero nosotros íbamos de chicos a dormir.
Sí, sí,
yo
sí,
me acuerdo en la semana,
sí,
solos ahí, dos, tres.
La mayoría iba el domingo a la mañana, pasaba el día en la montaña, se tomaba mate, se comía, y unos pocos esquiaban y otros pocos andaban en trineo. Y a la tarde, a las 5 de la tarde, se bajaba caminando, era un día de montaña.
Sí, es muy divertido.
O sea, era más social, menos deportivo y más social.
Sí, sí, muy social.
Y bueno, pero los chicos nos quedábamos. Yo estaba hasta 20 días durmiendo arriba, que bueno, con todos los
otros esquíes, otras botas.
Era otra cosa.
Otra ropa.
Todo el modelo, tomaba el modelo que significaba para nosotros Bariloche, que venía ya más evolucionado.
Ya tenía medios, ¿no?
Inmigración austríaca, alemana y suiza que tuvo Bariloche, ¿no? Desde sus comienzos. Y bueno, nosotros tomamos ese modelo. Y hay un dato acá, de gente vieja seguramente se va a acordar. Acá y allá por los años finales de los 40, principios de los 50, Joaquín Hart, que fue un alemán que venía después de la guerra vino con su familia a instalarse acá. Fue el primero en establecer acá, en construir acá un secadero de madera.
¿Secadero de madera?
Secadero de madera, donde ahora tiene Corfo, Corfo Chubut, que es quien explota la olla, tiene un taller. Ahí funcionó el primer secadero de madera. Él obtuvo mucho éxito, pero fíjate vos la mentalidad de este alemán. Bueno, ¿qué es lo importante y cómo se liga? Esto, además de ser con el desarrollo, es que quiero decir. Vos fíjate que la señora de él esquiaba también y trajo de Alemania un par de esquí de madera. Y en base a ese par de esquí de madera, acá los carpinteros de acá, Emilio Clevi, Raulito Meda y otros más, tomaron ese modelo para construir esquíes de madera.
Bueno,
nosotros lo comprábamos y íbamos a esquiar,
claro.
Íbamos a esquiar, o sea, que lo atábamos como podíamos.
Con cuero.
Claro, con correas de cuero y con
fijaciones
hechas de manera
artesanal.
Pero de un par de esquí que vino de Alemania.
De ahí se sacó el modelo y un carpintero.
La señora de Joaquín Hart, incluso fue presidente de Clandino. De ahí se tomó como modelo para la construcción de los primeros esquís que usábamos nosotros.
Félix, eso es.
Pelamos la guitarra.
Sí, pelamos la guitarra. Muy lindo el primer chamamecito. ¿Y ahora qué van a hacer con Miguel?
Un radio doble.
Dale.
La piel curtida al sol, el mojarrero de Tacuar al hombro, pequeño pescador, travieso y retacón, ahí va el tranquito el Juan, buscando el tajamar. Hay un molino viejo y su rechinar parece una acordeona, una perdiz voló, chiflando al pajonar. Ahí va el tranquito del Juan, buscando el tajamar. La iguana, la chicharra y el reseco paquizal, el canto del arroyo, la rabona, el paraizal. Es tiempo de sandía, viento norte y arenal. La iguana, la chicharra y el reseco paquizal. Ahí va el tranquito el Juan, curia escuelero de ramada paso, sombrero capi, de ruñanga piri. Ahí va el tranquito el Juan, buscando el tajamar. Él es mariscador de lagartija, mamanga y chicharra, tropero curumí, sombrero capi. Ahí va el tranquito el Juan, buscando el tajamar. La iguana, la chicharra y el reseco pastizal, el canto del arroyo, la rabona, el paraizal. Es tiempo de sandía, viento norte y arenal. La iguana, la chicharra y el reseco pastizal, la iguana, la chicharra y el reseco pastizal, el canto del arroyo, la rabona, el paraizal. Es tiempo de sandía, viento norte y arenal. La iguana, la chicharra y el reseco pastizal.
¡Buenísimo! Félix Valiente aquí, Miguel Curaqueo, vamos a Buenos Aires, Tandit y volvemos. Estamos en LRA9, Nacional Esquel.
Con todo el país, conduce Cholo Gómez Castañón. 116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Con Provincia ART, contás con el respaldo de toda una provincia. llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
Enero, le ponemos música a la noche.
La música sirve para abrazar.
Lunes a viernes, 21 a 22. Silvina Chediek y Esteban Morgado recorren la vida de un invitado a través de las canciones de su vida.
¿Cómo sería la vida sin música? No tengo ganas de imaginarme.
Letra y música.
Vengo a hablar de música.
22 a 24.
En la escucha nueva, uno empieza a descubrir otras cosas.
Héctor Larrea y Bobby Flores musicalizan tu noche. Mirá lo que te traje. Las noches de enero. Pasalas en Nacional, la mejor música.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 14 minutos.
Nos escuchás también en Resistencia, por FM 96.7.
Te robo un minuto, soy Román Lesman. ¿Qué estás haciendo de 6:30 a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primera. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judicial. Estamos todos, es un equipo. De 6:30 a 9, Poné Primera por Radio Nacional.
Para estas fiestas, relojes Paddle Watch. Paddle Watch es parte de vos. Paddle Watch se lleva en la piel. Tu mejor regalo. Paddle Watch.
Si sos músico, productor,
técnico, posees un establecimiento de música en vivo
o trabajás vinculado con el sector, conocé al Instituto Nacional de la Música.
Principal órgano de fomento a nuestra actividad en la Argentina.
Fue creado a partir de la Ley Nacional de la Música, redactada con la participación de los músicos.
Informate de las actividades y beneficios en inamu.musica.ar.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Ponemos más agua y cambiamos la yerba.
Es una versión extendida de Dulces y Amargos.
Enero, Dulces y Amargos, de 13 a 17.
Vamos a tener un poco más de música, un poco más de entrevistas. Vamos a compartir mate con todo el país.
Acordate, enero, Dulces y Amargos, de 13 a 17, con Osvaldo Bazán.
Nos escuchamos en la Radio Nacional.
La radio de todos.
Con todo el país. Cholo Gómez Castañón.
A donde quiera que voy, a donde quiera que esté, en mi silencio interior, yo siempre te encontraré.
18 pasaron desde las 12. ¿Cómo está el tiempo afuera? Salgo, entré con lluvia.
Mermó la temperatura, por lo menos acá en la ciudad. No sé, en los alrededores. Seguramente está lloviznando porque continúa el pronóstico de lluvias para las próximas horas. Viento del oeste, 35 kilómetros en la hora. Igualmente, hay una alerta vigente por vientos intensos en la cordillera para Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Pero aquí, yo estoy aquí.
Acá en Esquel, ahora mermó la lluvia.
¿Y mañana qué dice? ¿O a la tarde?
Mañana, te cuento, cielo nublado, probabilidad de lluvias, lloviznas aisladas, vientos regulares o fuertes del sector oeste, aumentando a muy fuertes o temporal con ráfagas.
Se vuelan los portones mañana.
Es un pronóstico, esperemos que no.
Bueno, esperemos que no. Estamos aquí con Félix Valiente, con Miguel Cuaraquero, y vino Arturo de Bernardi, que es más o menos como la historia del esquí, uno de los testigos de todo lo que ha ocurrido aquí. Hoy ya es un centro importante, es un centro, te diría que... Arturo, ¿puedes decir que es un centro ya internacional, la olla?
De hecho que lo es. La olla es uno de los 10 centros de nivel, por la tecnología que tiene implantada, de nivel turístico y deportivo de montaña, nacional e internacional, recibe, no en la medida que, o en la cantidad que reciben otros centros, como pueden ser Las Leñas o Chapelco o San Carlos.
Pero digo, para los que, de hecho, fuera del marketing, eso obedece a otras cuestiones, otras provincias, otros sistemas de comunicación, pero las pistas son mejores que muchos otros centros.
Yo no sé si mejores. Tiene su, es un centro, digamos, ni grande ni pequeño. Es un centro que se puede, por su extensión en hectáreas, en longitud de pistas y de instalaciones y de servicios existentes en la montaña, se considera un centro de capacidad media, o sea, un centro mediano, llamémosle. Y tiene todos los niveles de pista, al igual que cualquier otro, pero, digamos, en cantidad menor.
Y una ciudad, grande. Y una ciudad mediana y amigable.
Sí, es que es lo que tiene, sobre todo en los últimos 20 años, la hotelería en Esquel creció mucho, conservando su hotelería tradicional, que no es de una calidad y cantidad despreciable, o sea, hay una buena capacidad hotelera, y la atención también está tipificada dentro de los requerimientos del turismo, tanto nacional como internacional. Y se ha desarrollado Esquel a raíz de la naturaleza, de su paisaje, de su entorno y de las actividades que se pueden hacer en la zona, bajo el sistema de cabañas, de conjuntos de cabañas, que esto atrae mucho a la familia, claro, y abre...
Claro. De independencia.
Claro, de independencia, y una cuestión económica también, y sobre todo atrae mucho, a partir de la fantasía de vivir en una cabaña que claro. Tiene el habitante ciudadano,
urbano,
citadino,
vivir, ¿no?, en el bosque, una cabaña.
Exacto. Y también en el pueblo, bueno, los alrededores, sí. Las montañas, es un paisaje bonito, un bosque, todas estas forestaciones que se hicieron en los últimos 40, 50 años han dado frutos, y hoy es que tiene un entorno muy muy agradable. Entonces, bueno, y además, bueno, la gastronomía local, toda la repostería galesa, cómo se ha ido incorporando una serie, perfeccionando todo una propuesta gastronómica a partir de la irrupción de toda una camada joven, de una generación joven de prestadores de servicios. Ha cambiado,
Facundo,
y a poco
García le va cambiando el perfil. Facundo estuvo hace un rato, García, y bueno, son todos chicos que vienen de institutos de Buenos Aires, de muy, muy formados.
Facundo es un calificado.
Haciendo estudios antropológicos de la comida, de los orígenes, la verdad que es muy, muy valioso.
A lo que se está incorporando, que también es notable, dos industrias nuevas, que lo charlábamos con vos hace un ratito, además del tema del vino, que es muy importante, porque abre todo un panorama, un horizonte nuevo para la región, que no solo tiene una industria, sino también con el atractivo turístico, ¿no? Porque también la gastronomía...
el enoturismo está.
Exacto. Sino que hay un cooperativismo en el área de la cerveza.
Claro.
Se están
fabricando la cerveza
artesanal, que los chicos arman cada tanto, todos los años, una especie de exposición, feria de la cerveza, que es magnífica, sorprendente.
Sí. ¿Vos, Correntino, no te morís de frío acá?
No, ya no.
Genéticamente
me muero de calor cuando
allá, ¿no?
Juan Corrientes, sí. Estuve 10 días y me tuve que volver antes del tiempo...